Radio Martí presenta Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, con esta, la emisora favorita de Rafael Nadal, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, especialmente al muchachito de Moa. Hoy me hizo una disertación de cómo se construyen los estudios de radio, ¿eh? ¿Sabías eso?
¿Eso para la mudada?
No, parece que él quiere hacer algún que otro. Ajá. Quiere comenzar a hacer sus pininos para una nueva emisora.
Es verdad.
Yo creo que el Muense tiene la capacidad, la inteligencia suficiente y necesaria como para poder abrir una emisora de radio.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ya se los dijeron, detrás de los controles, en la esquina caliente, el Muense, Danilo Fuentes Cortés, y el productor y cuarto bate para ustedes esta noche, José Valois Vélez. Ay, mira. Oh, wow. Un aplauso, así me gusta. Muy bien. Tenemos un programa repleto de acción deportiva hoy para que aquellos que están apuntando en la pizarra en Florida, Camagüey, porque el rundown lo tiene oficialmente Mr. Moa. Béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, boxeo profesional en la primera media hora. En la segunda, put me in coach, tenis de Wimbledon. Y por último, los sultanes del swing, la sección favorita de Céspedes Camagüey. Vamos a tratar de hacer contacto con los muchachos allá en Céspedes, Camagüey, para hablar de béisbol en la segunda media hora. Así que, Mr. Moa, chico, no te hagas el rogado. Hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, cuando los dejé ayer en el noticiero de las 5, había una noticia en desarrollo que no pintaba muy bien. Hubo una tremenda colisión en el left field corto, en el partido entre los Astros de Houston y los Mets en Nueva York ayer. El left fielder cubano de los Astros, Jordan Álvarez, y el campo corto dominicano, Jeremy Peña, los dos chocaron persiguiendo un fly ball, se dieron duro, estuvieron tendidos en el terreno de juego un gran rato. Ambos tuvieron que abandonar el partido lesionados. Jordan Álvarez estuvo en el terreno de juego más de 5 minutos sin poder ponerse de pie. Vinieron los médicos de ambos equipos. Vinieron también los muchachos de Rescue. Quisieron llevar a Jordan al hospital, pero él dijo que no. Tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito de golf porque no podía caminar. Pero la noticia hoy es un poquito más alentadora. Están de día a día, Edemio, pero están diciendo que, felizmente, más que un golpe mal dado, gracias a Dios no hay lesión que mantenga a estos dos muchachos fuera de la alineación por muchos días.
Sí.
Al principio, cuando yo vi la colisión, yo pensé que era bien serio.
Y qué mala suerte, porque básicamente en el 90% como mínimo durante toda la temporada regular, Jordan es el bateador designado del equipo de los Astros de Houston. Ayer patrulló el left field, porque bueno, el designado fue Altuve, un hombre proa.
Correcto.
Que siempre ha jugado segunda base, que es rápido en recorrido de las bases, tiene fuerza Altuve, pese a que mide 5'7 de estatura aproximadamente, ¿no? Pero eso es el béisbol. Peña pidió la pelota, al final se la llevó y esas son las cosas que pasan, pero la buena noticia es que la gerencia ya informó que ambos van a estar día a día, con lo que quiere decir que pudieran jugar hoy,
mañana, pasado mañana,
o sea, no me refiero hoy, ¿no?
Pero tengo noticias de que Jordan Álvarez no va a jugar en el partido del jueves contra los Yankees.
Ajá.
Mira tú la suerte que tienen los Yankees, que Jordan Álvarez a lo mejor se pierde solamente un partido y va a ser justamente contra ellos el jueves por sí. La noche, ¿ok? Pero te digo una cosa, cuando yo vi ese golpe, yo pensé que iban a estar
Sí,
fuera los dos varios
aparentemente
días.
parecía que iban a estar un buen tiempo fuera y que podían pasar cosas peores, ¿no? Tanto para Peña como para el gigante Tunero, porque el muchacho está en una situación muy cómoda desde el punto de vista personal, familiar y por supuesto de su agente, ¿no? Y toda la gente que está alrededor de Jordan Álvarez, que tiene garantizado 5 años más, descontando el 2022, ¿no? Por 115 millones de dólares. Y eso le da una tranquilidad económica, ¿no? A la familia de Jordan, no solamente aquí en Estados Unidos, porque él aún tiene mucha familia en Cuba, y como todo pelotero cubano que llega a las grandes ligas, que tienen como meta, como sueño, poder jugar en la mejor pelota del mundo, siempre esos muchachos, y he conversado con muchos de ellos, ayudan desde el punto de vista económico, sobre todo, ¿no? A la familia, incluso a sus amistades, a los vecinos donde se criaron, ¿no? Recientemente estuvo de visita en Campechuela el ex pelotero de las grandes ligas, Juanny Céspedes, y vimos un reportaje donde en su mismo barrio donde nació, donde vive su padre, que no queda tan cerca de Campechuela, más bien en la zona de un campo, por eso a Juanny le encanta el campo, iba a los fines de semana a estar ahí básicamente con su papá en una montaña ahí cerca de Campechuela. Bueno, está ayudando económicamente a echar para adelante a parte de su familia y a sus vecinos ahí en la zona de
Correcto.
Campechuela.
Bueno, en ese partido que los Astros ganaron contra los Mets ayer, donde se lesionó Jordan Álvarez, Justin Verlander, este muchacho es un fenómeno. Oigan esto. Lanzó 8 entradas completas, ganó su 10º de la temporada, solamente 2 hits, un boletico ponchó a 6, su efectividad descendió a 2.03 carreras limpias. Y en la ofensiva, antes de abandonar el partido lesionado, Jordan Álvarez se había ido de 3-0 con un boleto y un ponche. Tiene todavía promedio en base 412. El batazo de la victoria lo conectó Castro, un jonrón para ganar el partido. Houston 2-0.
Sí, se convirtió, bueno, aquí Gurriel conectó su doble número 22. Y Verlander, el veterano, se convirtió en el primer lanzador este año en toda la MLB en llegar a 10 victorias. Hay un grupo de cuatro serpentineros que están detrás de Verlander, entre ellos Alek Manoah, el pitcher cubano-americano del Toronto, que tiene 9 triunfos y 2 derrotas. Tiene 18 y 4 en 2 años en Grandes Ligas, pero con un promedio realmente brillante de 2.09. A propósito, hay otros dos cubanos que están entre los primeros, como es el caso de Rodón, Carlos Rodón, que tiene 7, y bueno, Cortés, de los Yankees, que van a lanzar este sábado, ¿no? Contra el equipo de Cleveland, en Cleveland, que tiene 6 victorias.
Muy bien, también esta madrugada, los angelinos de Anaheim derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-1. Hubo un total de 4 peloteros cubanos en este partido. Primero tenemos que señalar que Otani, 22 innings consecutivos sin carrera. Ayer, 5 entradas, 2/3, 5 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 11, efectividad descendió a 2.68. Y luego vino el cubano Raisel Iglesias para cerrarle la puerta a los Medias Blancas de Chicago, 1 entrada y hubo un boleto, ponchó a 2, efectividad 2.62 para Raisel Iglesias. Hubo 3 cubanos por los Medias Blancas de Chicago, José Abreu de 4-4, pero no impulsó, no anotó y su promedio en base 375. Luis Robert Moirán con una carrera impulsada también tuvo un hit y esto es lo que me aterra, Edemito, oye
Sí.
esto, Joan Moncada, tercera base. De 4-0, se ponchó 3 veces, está bateando
Bueno,
183.
a él lo bajaron ya varios partidos a Liga Menor, fue consistente ahí, cuando lo suben se va de 4-0, claro, no es el mismo picheo en Liga Menor que en Grandes Ligas, ¿no? Pero yo creo que el muchacho poco a poco se va a recuperar, lo vimos en Pito Abreu, que hasta hace un par de semanas estaba en 240 y pico. Anoche se fue de 4-4 en noche perfecta Pito Abreu, aunque no impulsó, tampoco anotó, no recibió boleto. Bueno, ya su promedio ofensivo aumentó a 284, está a 16 de los 300 y también está a 6 punticos de su promedio, su averaje histórico en Grandes Ligas, con un promedio ofensivo brillante para un slugger, batea de por vida para 290, ahora lo hace para 284 al irse en este partido de 4-4. Y Pito Abreu está en el último año de una extensión de su contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Lo que quiere decir, Pepito, es que cuando termine octubre la Serie Mundial, quizás el 1 de noviembre, bueno, ya Pito Abreu se va a declarar agente libre. Este año estaba devengando un salario el muchacho de la Perla del Sur de 19.666.667 dólares. El año que viene va a tener ya 36 años. Yo creo que sí, que va a recibir un buen contrato, pero yo diría que máximo por 2 años, no más, Pepito. Por la edad que tiene, ¿no?
¿Y qué podemos decir de Sandy Alcántara, el pitcher dominicano de los Marlins de Miami?
Qué mala suerte tuvo con Sánchez, que fue a fildear un batazo por el center field. Se estiró, dio un salto, tiró su mano enguantada, pero no pudo llegar.
Así es.
Pero se salvó porque ganó.
Los Marlins vencieron a los Cardenales 4-3 y Sandy Alcántara hizo algo que ya los pitchers no hacen hoy en día. 9 entradas completas.
Sí, ya eso no existe.
7 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Efectividad descendió a 1.95. Realizó 117 lanzamientos.
Tampoco ya eso no se ve en la actualidad.
Eso no se ve en las grandes ligas. Así que me le quito el sombrero a Sandy Alcántara, 8 victorias, 3 derrotas hasta ahora en la pelota. Y los Azulejos de Toronto perdieron contra los Medias Rojas de Boston 6-5. Y eso que Alek Manoah, oigan esto, el cubano-americano, dólar por dólar, el mejor pitcher del mundo, anoche lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 6, efectividad descendió a 2.09. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 3 turnos al bate, promedio en base 338, y Julito Martínez, una carrera anotada, una carrera impulsada, está bateando 313 con promedio en base de 384, y en ese mismo partido Verdugo impulsó 4 carreras, incluyendo un jonrón de 2 anotaciones y también un doblete. Sí. ¿Qué te parece?
Y bueno, lo más importante, Alex, el cubano-americano del Toronto, es que realizó 99 envíos hasta la 7ª entrada, de los cuales 67 fueron por la zona buena. Y Julito, que fue el líder de bateo hasta hace 3 o 4 semanas, tenía 360 y pico, ha ido descendiendo poco a poco. Anoche, al irse de 4-0, bajó ahora 313. Y de seguir así, peligra los 300 para Julito Martínez. Tiene talento, tiene madera para seguir por encima de los 300, pero se le va a hacer realmente muy difícil. Y bueno, Kiki Hernández, que aún no ha regresado de la lista de lesionados.
También los Rays perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee, 5 carreras por 3. Los 2 cubanos del Tampa Bay, Yandy Díaz, con su doblete número 10. Ese fue su único hit. Promedio en base, también negoció boleto, promedio en base 385. Y Randy Arozarena con una carrera anotada gracias a 2 boletos. Y su promedio en base tiene que subir, solamente 310. Pero los Cerveceros, damas y caballeros, Urias con 2 carreras impulsadas y Telles con 2 jonrones en este partido.
Así mismo, Pepito. Y bueno, también de otros cubanos, Yadiel, anoche estuvo muy bien el muchacho de Matanzas, jugó en la Serie Nacional para los Cocodrilos, que bueno, ayer perdieron en el último partido contra Granma, en la gran final del béisbol cubano. Anoche Yadier conectó su doble número 13, su 5º jonrón, impulsó 2, pero aún así su equipo de Washington se quedó un poquito corto, ¿no? Y perdió por diferencia una carrera contra el Pittsburgh 8-7, que apenas fue su victoria número 30 para los Piratas, y la derrota 49 para el equipo de Washington, que se perfila, tanto Pittsburgh como Washington, están destinados, si no a llegar a 100 derrotas, a estar cerquita ahí de los 100 fracasos.
Y por último, bueno, quería hablar con esto ayer, los Piratas, y luego hablamos de los Yankees, cuando venga la peña yanquista de Céspedes Camagüey. Los Piratas de Pittsburgh, gracias a los 3 jonrones de que conectó Brian Reynolds, 3 jonrones en un partido, impulsó 6 carreras. Bueno, gracias a él derrotaron a los Nacionales de Washington 8-7. En ese mismo partido, el cubano Yadiel Hernández, left fielder de los Nacionales, con 2 carreras impulsadas, lleva 31, jonroneó su 5º de la temporada. Y parecía que el equipo de Washington iba a ganar este partido, pero cuando Brian Reynolds despedazó su 3er jonrón, que fue con 2 en base, los Piratas sabían que iban a ganar este juego. A propósito, es la segunda vez que un pirata de Pittsburgh conecta 3 jonrones en un partido este mes.
Sí, y me dice Almoense internamente que solamente le interesan los resultados de ambos equipos, Piratas y Washington, a los fanáticos de la capital norteamericana y la zona de Pensilvania, ahí las montañas de Pittsburgh. Tiene razón, Moense,
no,
tiene
no,
100%.
Pero ahí está Yadiel Álvarez. En Cuba mucha gente quiere saber lo que
no,
está
No, nosotros
haciendo.
Sí, pero me refiero a en general, ¿no?
Te entiendo.
Me dice Almoense que a más nadie. Pero
te
sí,
entiendo.
Con Yadiel sí, en Cuba quieren saber del Yumurino.
Sí, más tarde les vamos a contar lo que está ocurriendo hoy en el béisbol de las Grandes Ligas y cuando venga la peña yanquista en la segunda media hora, vamos a hablar
Pepito,
del partido de los Yankees
sí,
ayer.
quería
Dime.
Hablar de que hubo un relevo muy bueno de Nick Martínez, un cubano-americano que estaba en
Claro.
Grandes Ligas como abridor, ahora está como pitcher intermedio, como cerrador, como fue abridor, cuando se presenta bien Nick Martínez con el equipo de San Diego, bueno, tratan de que lance bastante, ¿no? Anoche vino el séptimo inning, lanzó hasta la nueva entrada, dos hits, y mejoró su efectividad a 3.76 en el triunfo de San Diego, 4-0 ante el equipo de Arizona, y bueno, San Diego que tiene 15 partidos por encima de los 500. Vamos a ver, una cerrada lucha hasta el final, por el campeón del este, o sea, del oeste, entre San Diego y los Dodgers, sin menospreciar al equipo de San Francisco.
Por supuesto. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora le pedimos a Mr. Moa que no sea malo con nosotros y nos ponga la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Bueno, si la gente en Cuba quiere ver fútbol en el Mundial que arranca justamente en noviembre, se va a tener que levantar bien temprano para muchos países, porque ya se han vendido casi 2 millones de entradas para el Mundial de Fútbol. Eso a mí, te digo una cosa, Edemio, yo pensaba que se habían vendido más, porque solamente el país anfitrión, el estadio principal, tiene capacidad para 94,000 personas. Y tenemos que pensar
en 6
que,
partidos, 1 millón.
¿Correcto?
Sí.
Entonces yo no entiendo por qué 2 millones hasta ahora, si imagínate. Pero bueno,
la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, conjuntamente con el comité organizador del próximo Mundial, tienen 1 millón de entradas reservadas, ¿no? No sé con qué fines, pero eso es lo que se sabe, ¿no? 1 millón de entradas.
Sí, pero debería.
Que me imagino que la pondrá en venta, quizás es para, digamos, vendérsela más adelante a fanáticos de los 32 países que van a estar en este Mundial.
De cualquier manera, deberían de ir por 2 millones, por 3 millones, 4 millones.
Pero yo
de
creo
entradas.
Que vamos a ver repleto todas las interacciones ahí en este campeonato mundial.
Así
Messi,
es.
Messi, ¿tú crees que al final gane su primer Mundial?
No. Bueno, si la gente en Cuba quiere ver partidos que corresponden a la CONCACAF, van a tener que despertarse a las 5 de la madrugada. Oigan esto. El 27 de noviembre, la FIFA puso el partido Japón-Costa Rica a las 5 de la madrugada, hora del este y hora de Cuba.
Nos tenemos que levantar a las 5 menos 20.
Pero mira lo que le han hecho, mira lo que le han hecho a los ticos. El partido en Costa Rica es...
Dos horas menos, ¿no?
No, bueno, 2 horas en el verano, 1 en el invierno.
Sí.
A las 4 de la madrugada.
Con mucho gusto los ticos. Se van a levantar a esa hora, Pepito.
¿Tú te imaginas lo que es levantarse a las 4 de la madrugada para ver un partido de fútbol?
Pero acuerda que se levanta a las 4 de la madrugada para disfrutar un partido, pero es cada 4 años y no es todos los días.
Sí.
Así que con mucho gusto, yo creo que los ticos se van a levantar temprano.
También, Túnez contra Australia el 26 de noviembre, es a las 5 de la madrugada, hora de Cuba. Polonia contra Arabia Saudita a las 8 de la mañana, hora de Cuba, el 26. Y un partido que todo el mundo quiere ver, Bélgica contra Marruecos, a las 8 de la mañana, hora de Cuba, el 27. Pero el daño continúa, Camerún contra Serbia, el daño al sueño, por supuesto. Camerún contra Serbia a las 5 de la madrugada, el 28. Hay mucha gente que no está contenta, Corea del Sur contra Ghana, a las 8 de la mañana. También a las 8, oye esto, Alemania contra Japón. El 23 a las 8 de la mañana. Alemania contra Japón.
8 de la mañana, hora nuestra. Están bien los alemanes. 2 de la tarde.
Imagínate. Eso es
Así que después de almuerzo.
Aquí hay un partido que sí pusieron a una hora decente. Costa Rica contra España. El 23 a las 11 de la mañana.
5 de la tarde en España.
Correcto. Sí. Y 10 de la mañana en Costa Rica, por lo menos mañana, ya están despiertos. Sí. Okay. Vamos a seguir. Suiza-Camerún a las 5 de la madrugada el 24. Uruguay-Corea a las 8 de la mañana el 24. Ay, Dios mío, imagínate.
Ya que estás tomando el tema de Costa Rica, hoy 30, bueno, ya en unas horas ya vamos a estar en julio, ¿no? Se va rapidísimo el 2022, Pepito.
Demasiado.
Ya Mundial está al dólar de la esquina. Hoy a la juela estará jugando a las 10 de la noche de acá. O sea, sería 9 de la noche allá en San José.
Correcto. ¿Contra quién? ¿Contra el Saprissa?
No, Cartago, ¿no?
Cartago. Ya. Ah, pues mira. Muy bien, entonces, para que ustedes vean, la CONCACAF no está muy contenta con esas horas, pero bueno. Es una vez cada 4 años, sí se van a despertar y sí vamos a tener acción deportiva. Recuerden que el Mundial de Qatar, no me voy a cansar de decírselos porque todavía recibimos textos y correos de gente, oye, ¿cuándo es que arranca el Mundial? Bueno, con mucho gusto te voy a decir, el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Estados Unidos juega contra Inglaterra en un holiday aquí que se llama Black Friday, que es el día después de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias.
A comprar de todo, ¿no?
Ese día no, ese día a ver televisión, porque es la primera vez que el Mundial, y esto va a ser algo muy raro para nosotros, para todo el mundo, pero más para nosotros en este país, porque el Mundial de Fútbol de este año le va a hacer competencia a la NFL.
Sí, es un problema.
Y especialmente entre los hispanoamericanos, que están optando últimamente por ver mucho fútbol americano, pero yo te aseguro que durante un mes van a estar más que nada viendo fútbol, soccer, en vez de fútbol americano.
Yo creo que sí.
Y también va a ser muy divertido comiendo pavo y todo el mundo, en vez de ver fútbol americano, viendo soccer.
Bueno, yo no como pavo. Yo no sé qué comerá, ¿no?
¿Qué come para Thanksgiving?
Otra cosa, pero pavo no me gusta.
Bueno, entonces, pero lo que sea, vas a estar el día de Acción de Gracias. El día de Acción de Gracias, viendo fútbol, soccer y viendo televisión, y el día después de Acción de Gracias, que es que se llama aquí Black Friday, que técnicamente es Viernes Negro, que todo el mundo sale de compras, las compras prenavideñas, todo el mundo viendo televisión porque juega Estados Unidos contra Inglaterra, y déjame decirte, ese es un partidazo,
sí.
¿Ok? Así que ya los puse al día en lo que está pasando en el fútbol. Recuerde que aquí no hay ningún misterio, la superficie de Qatar, 11.581 kilómetros cuadrados, así que básicamente nadie va a tener que viajar mucho. No es como un mundial, digamos, en Brasil, donde para ir a jugar de un partido al otro, los fanáticos...
No, si vas de arriba a Brasil, imagínate tú.
No, se jugaron 4 partidos en la selva amazónica.
Sí, sí, lo más cercano es de arriba a Sao Paulo, que no es tan lejos, ¿no?
Correcto, pero de este estadio en la selva amazónica a Salvador, Bahía, que sí, casi pegado a Uruguay, sí, era 8 horas de vuelo.
Es como decir, por ejemplo, viajar a Cuba de Pinar del Río a Baracoa, en el oriente cubano, 4 veces y de vuelta.
Correcto. Claro, recuerden que en la CONCACAF, en el Mundial 2026, vamos a tener equipos que juegan en Miami hoy y el jueves van a estar jugando en Seattle. Así que sí, esos son 4.000 millas que van a tener que volar. Pero bueno, en Qatar es un viaje en bus de 25 minutos para estar en una ciudad totalmente distinta.
Que Qatar tiene, dice la gente, una de las mejores aerolíneas del mundo.
Correcto, eso sí es verdad.
Mi hijo voló hace poco y dice que no, que está encantado. Bueno, ya ha volado 3 o 4 veces, ¿no? Pero le encanta esa aerolínea.
Nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional.
Bueno, Pepito, vamos a hablar de un peleador de Matanzas. A propósito, saludar a los matanceros, que bueno, ayer miércoles, aunque perdieron en la gran final contra el equipo de Carlos Martí, bueno, tremendo lo que hicieron los yumurinos en el año 2021-2022, que bueno, tenían alguna figura fuera de Cuba, o algunos que están jugando en México, pero se repuso el equipo de los Cocodrilos y llegó a la final. Y llegó a la final perdiendo 3-2, o sea, ganando 3-2, perdiendo el equipo granmense, que se recuperó, empató, y bueno, ayer el partido decisivo allá en la parte oriental de Cuba. Daniel Matellón, ese agresivo, combativo boxeador cubano, ya se está preparando, le faltan 17 días para su próxima pelea, que será su combate número 15 a nivel profesional, acumula 12 victorias, no ha perdido. Matellón tiene 2 empates y bueno, estará combatiendo en el Mall de los Andes allá en Panamá contra Iván García Carrillo. Ya estuve tocando este tema recientemente. Pero lo más cercano, señores, es que en solamente unas horas, yo diría 30 y pico, 40 horas, vamos a tener encima del ring, allá en Alemania, a un gran peleador del Jumurí, William Skull. Un muchacho que llegó hace varios años a Alemania con grandes metas, grandes sueños. Lleva solamente 4 años y medio en Alemania. Y bueno, entre Alemania y Argentina ha estado compartiendo su carrera deportiva. Más bien sobre todo en Alemania, porque en Argentina tuvo algunas peleas, ¿no? Sobre todo con Sebastián Horacio Papechi, un argentino que se le hizo muy difícil en los primeros 4 rounds, pero a partir del 5º el matancero dominó las acciones y definió en el 6º round, cuando le propinó un gran knockout a los 2 minutos y 50 segundos de ese salto. El cubano se estará enfrentando este sábado 2 de julio a Eugeni Bedenko, un peleador de Rusia, pero que reside desde hace mucho tiempo en Wurrenburg, allá en Alemania. Básicamente ha desarrollado parte de su carrera ahí, aunque ha combatido también en Suiza y otras naciones, pero básicamente se ha establecido ahí en Alemania y está básicamente combatiendo en su casa. Ahí hay muchos peleadores de ese país, y bueno, William Skull se le va a atravesar, porque Bedenko tiene un récord muy bueno, ha ganado 15 peleas, no ha perdido, no tiene empate a nivel profesional, pero es un peleador que no tiene gran pegada, se mueve rápido, tiene un estilo un poco seco, o sea, erecto, pero su pegada no es para un supermediano, porque tiene alrededor de un 30 y pico % de las victorias por la vía rápida. Así que el cubano aquí, esto le favorece al Jumurino Skull, que acumula el 50% de las victorias por la vía rápida en su carrera profesional. En 18 combates ha ganado 9 por la vía rápida. Y bueno, aunque no se va a poner el título latino de la Federación Internacional de Boxeo y tampoco la corona internacional de la OMB que posee el cubano Skull, sí va a ser una pelea pactada a 10 rounds, a 12 rounds en el peso supermediano. Y bueno, quizás a última hora la comisión atlética de ahí de esa zona de Alemania, de Bayer, y el promotor que se llama Ingo Boschmann de Agon Sport, de Wolf and Fahrer, determinen que van a poner un título en este combate entre Eugeni y el cubano William Skull. Y la pelea coestelar será entre Petro Ivanov contra Robert Talakek, una pelea pactada a 12 rounds en la división supermediana también por el título de la Federación Internacional de Boxeo. Así que esperamos, Pepito, una gran victoria del peleador Jumurino. Es una división muy fuerte donde hay 9 peleadores en la división supermediana, división que tiene como líder a un peleador cerca de Matanzas, de la provincia de Villa Clara, David Osvari Morel, quien apenas se convirtió hace 1 año y pico en el tercer peleador en toda la historia, en solamente 3 peleas profesionales, lograr un título mundial. Y es el actual campeón absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, se está preparando para ver si en un futuro no muy lejano. Yo le dije el otro día de que no te conviene ahora Canelo ni en el 2022 ni en el 2023. Espera para el 2024, vas a enfrentarte a un Canelo un poco más gordito, con 2 años más. y ya no va a ser el mismo Canelo que se enfrentó contra Erislandi Lara, con quien perdió Canelo en el ring, pero bueno, se la dieron ahí en Las Vegas aquella pelea hace 7 años.
¿Tú te acuerdas? Wow, ese fue un robo.
No, Lara no ha tenido suerte, porque de sus 3 combates que perdió han sido robos para el guantanamero Erislandi Lara, que ahora es campeón mundial en las 160 libras de la AMB. Así que a Skull le deseamos lo mejor del mundo para su próximo combate, que será este sábado 2 de julio.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Después de estos mensajes, regresamos con la Peña Deportiva en Céspedes, Camagüey.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Bienvenidos amigos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo, Edemio Navas González sentado a la izquierda. Aquí tenemos también al productor y cuarto bate José Valois. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y tenemos en línea, ¿verdad, José Valois? No, estamos llamando a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Y mientras tanto podemos hablar sobre los partidos que se están desarrollando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó el primero. Los Mellizos de Minnesota están derrotando a los Indios de Cleveland 3-1 en el séptimo inning. Edemio, no sé si te diste cuenta la dramática victoria de los Indios anoche sobre estos mismos Mellizos. Dejaron en el campo, sí, con un jonrón en extra innings, con dos outs y dos strikes, a los visitantes Mellizos de Minnesota. Así que la cosa está muy interesante entre estos dos equipos que se están peleando el primer lugar de la Liga Americana Centro. Y en las tablas de posiciones, en este momento Minnesota está de primero con 43-35, Cleveland 38-34, a dos juegos del primer lugar. Son los únicos dos clubes en la división que tienen promedio positivo. Por supuesto, los dos tratando de colarse en la postemporada, pero va a ser un poquitín difícil. Les voy a decir por qué. En la Americana Este hay tres equipos. Hay cuatro equipos con mejor promedio que los Indios de Cleveland y también los Mellizos de Minnesota. Así que uno de ellos va a ganar la división y va a los playoffs. El otro, Cleveland, que sería hoy Cleveland, quedaría fuera de los playoffs porque todo el mundo en la Liga Americana Este va a los playoffs.
Bueno, en el año 1965 los Dodgers le ganaron la Serie Mundial a los Mellizos, ¿no? En siete partidos. Y ahí, por primera vez, vimos a cuatro cubanos en aquella Serie Mundial. Uno de ellos fue Tony Oliva, que bueno, llegó al Hall de la Fama hace unos meses. Pero si te pones a ver este equipo de Minnesota, Pepito, ahí es un estado donde hay mucho frío, una zona donde hay el aire es impresionante, tipo Chicago. Bueno, Chicago por los grandes lagos, ¿no? Pero ahí la presencia de Correita le ha aportado más dinamismo. El boricua, aunque ha estado lesionado varias veces, al menos está jugando en la jornada de este jueves y tiene un promedio superior a los 300, ¿no? Pero Arraez, el hombre proa, está haciendo historia. 3.41 actualmente, hoy tiene de 3.2, pero hay que recordar que todavía falta casi más de la mitad de la temporada. Esperamos que no se caiga este pelotero y que se mantenga con buen promedio, que ayuda al equipo de Minnesota, que tiene, bueno, también ahí está Miranda, está Gary Sánchez, que básicamente lo botaron de los Yankees. Está Urchela, el colombiano que estuvo en los Yankees, está Celestino. O sea, hay un grupo grandísimo de peloteros latinos que están haciendo grandes cosas ahí en este equipo de los mellizos. Pero yo pensé, Pepito, que a estas alturas, los Medias Blancas, pese a no contar con Rodón, ¿no?, el cubano-americano, iban a estar cómodos en primer lugar. No ha sido así.
Bueno, vamos a...
¿Tenemos de Cuba aquí en Pepito?
No, estamos todavía, Valois, tenemos de Cuba a alguien, todavía no. Fidelito, estamos tratando de ponernos en contacto contigo y con David. Así que si estás escuchando, vamos, ok. Estamos llamándote al celular y te estamos llamando al fijo y no podemos dar contigo en ninguno de los dos. No importa, vamos a seguir. Espero que logremos establecer contacto contigo porque tú eres un bárbaro. Pero vamos a seguir con los partidos de hoy en el béisbol de las grandes ligas. A las 6, Atlanta contra los Phillies de Filadelfia. Bueno, los campeones mundiales Bravos de Atlanta, que no comenzaron bien, últimamente están jugando extremadamente bien en la Liga Nacional Este, y les toca justamente Filadelfia, que está tratando de mantenerse a flote en la misma división, ese partido a las 6:05. Los Yankees contra los Astros de Houston en un solo partido, oyeron bien, un solo partido hoy en Houston a las 6:00 p.m, luego los Yankees jugarán contra los Indios de Cleveland. A las 7:05, Cerveceros de Milwaukee versus Piratas de Pittsburgh. Y a las 7, Tampa Bay contra Toronto. A las 8, Cincinnati, Cachorritos de Chicago. A propósito, ¿sabían ustedes que los Rojos de Cincinnati cuentan con 2 peloteros de sangre cubana? Ninguno nació en la isla, pero los 2 son cubano-americanos. Estamos hablando, por supuesto, de Almora Jr. Estamos hablando de García. ¿Cuál era el primer nombre de García? Te lo dije hoy, lo voy a buscar aquí. Vamos a ver si lo tengo. García, que va a jugar esta tarde. Aramis García, nacido en Hialeah, Florida, hijo de padres cubanos.
Y Almora Jr., que es de Hialeah Gardens.
Correcto, sí. Nacieron 1 a 3 kilómetros del otro de distancia. Así que los 2 en la alineación esta noche para los Rojos de Cincinnati contra los Cachorritos de Chicago.
Bueno, ahí comenzó Aroldis Chama hace 12 años exactamente con Dusty Baker cuando dirigía el equipo de los Rojos.
Correcto.
Que comenzó como abridor y después el propio Dusty Baker lo convirtió en relevista, ¿no? Y bueno, Aramis García es un muchacho que tiene 29 años, o sea que es novato en Grandes Ligas, pero es un pelotero que apenas a esa edad está llegando a las Grandes Ligas. En diciembre próximo estará cumpliendo 30 abriles, lo que quiere decir que laboró intensamente durante mucho tiempo en Liga Menor, ha estado con otros equipos, pero brevemente, ha jugado muy poco para San Francisco, estuvo brevemente en Oakland, pero ahora en Cincinnati ya tiene más de 40 partidos, o sea, hasta ahora. Su presencia en Grandes Ligas ha sido realmente corta, en cuanto a temporada se refiere, ¿no? 15, 20 partidos por temporada. Ha jugado muy poco el cubano-americano Aramis García.
Y esta noche una serie muy emocionante entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué es emocionante? Porque estos dos equipos se van a estar luchando, se van a estar peleando. Y en este momento, oigan esto, los Padres con 46 victorias, 31 derrotas. Los Dodgers 46 y 28. Y junto a los Gigantes es un trío de 3 equipos que los 3 deberían de estar en los playoffs, San Francisco, San Diego y los Dodgers. Es la única pregunta es, ¿quién se queda con la división y quiénes van a ser los wild cards? Si los En este momento los Dodgers con un juego y medio de ventaja sobre San Diego.
La cosa está cerrada y bebido.
Correcto. Ahora, todo se podría desempatar pronto cuando estos dos jueguen entre sí. Varias veces en lo que, cuando digo entre sí, three way, porque también están los Gigantes. Ok, así que se va a poner muy interesante la Liga Nacional Oeste, al igual que la Liga Americana Este. Bueno, Fidelito, intentamos dar contigo varias veces, no se pudo, pero no te preocupes. Vamos a intentar una vez más dentro de 5 minutos. Edemio, ¿qué te parece si ahora nos vamos
al con tenis?
Correcto, oh. Wimbledon. Bueno, se está jugando en este momento la fase inicial del torneo de tenis británico Wimbledon. Rafael Nadal derrotó esta tarde a un desconocido lituano, ya vamos a hablar de eso, y avanzó a la tercera ronda del millonario campeonato Wimbledon. Han habido sorpresas, pero Nadal ha sobrevivido dos, no voy a decir que sustos, porque Nadal nada le mete susto. Pero sí, mucha gente esperaba. ¿Quién es Ricardas Barrankis?
Jugó muy bien el tercer set lituano.
Correcto. Le ganó a Rafael Nadal en el tercer set. Claro, Rafael sacó fuerzas de flaqueza al número 2 y logró derrotar en 4 sets a Ricardas Barrankis, eliminándolo del torneo y avanzando a la próxima ronda.
La polaca hoy ganó, Pepito, la número 1 del mundo.
Correcto, correcto. Iga Świątek avanzó también fácilmente. Bueno, no fácilmente, perdió un set. Así que, como les digo, este año nosotros estamos acostumbrados,
sí,
a que el número 1 y el número 2 generalmente en las dos primeras rondas ganan en 3 sets consecutivos.
Muy jovencita la polaca, pero mira, ahora mismo estamos viendo jugar a una muchacha que es acá de Georgia, la Ciudad Olímpica de Atlanta, que apenas acaba de cumplir recientemente 18 años.
Coco Gauff.
Ajá. Es un gran talento esta muchacha, Pepito, Coco Gauff. Y bueno, aunque tiene corta edad, en el 2020 estuvo en cuartos de finales en el torneo de Australia, en el French Open, o sea, el torneo abierto de Francia. En el 2022 estuvo una final y en el Wimbledon a lo más que llegó fue a cuartos de finales durante dos torneos, ¿no? 19-21, en el 19 que tenía apenas 15 años de edad, esta muchachita.
Correcto. Nadie es bautizado en este país Coco, ¿ok? Ya se llama, sí, Corey, y le dicen de cariño Coco. Esta muchachita, como le dijo Edemio, promete mucho en el tenis profesional.
Es jovencita todavía.
Dice. Correcto. En el 2022 fue finalista del Abierto Francés de Tenis y perdió la final. En Wimbledon, el año pasado, llegó hasta la tercera ronda. En el US Open, en el 2021, llegó hasta la final y también la perdió. Y también en Australia, lo mejor que le ha pasado son los cuartos de final 2 veces. Así que le deseamos mucha suerte a Coco Gauff, que ella dijo que su inspiración, sus dos inspiraciones para ser un atleta profesional fueron las hermanas Williams.
Sí.
Uh-huh. Así que...
Serena, que bueno, ya no está aquí, fue eliminada.
Ah, sí, correcto.
Y Venus, que sí, fue la primera de las Williams en ganar en 1997 un torneo que tenía el nombre de té aquí en Miami, que se jugaba en Cayo.
Ah, sí, Estadio, yo me acuerdo, sí, el Lipton, no importa, Lipton, pero lo podemos Lipton, decir,
sí.
Lipton, porque en realidad ese era el nombre del torneo. Cuando yo comencé a ver a las Williams jugar, justamente las Venus, por lo menos aparentaba, o la prensa decía que iba a ser la mejor de las dos, pero no la Serena Williams.
La más gordita fue la mejor.
Okay.
23 torneos.
Ok.
23 torneos.
Así es.
De Grand Slam ha ganado Serena. Bueno, ahora en una entrevista dijo que no, que su meta es intervenir en el próximo torneo, que es el Abierto de Estados Unidos. Dice que lo va a hacer porque desde el punto de vista sentimental extraña mucho este torneo porque fue el primero que ganó a nivel de Grand Slam.
Correcto. Bueno, al mismo tiempo, la rumana Simona Halep avanzó a la próxima ronda derrotando en 2 sets a Kristen Flipkens de Bélgica y Amanda Anisimova derrotó en 3 sets a la norteamericana Lauren Davis. Amanda compite para Estados Unidos. Así que, y como les dijo Edemio, Iga Świątek avanzó sin dificultades. Vamos a ver quién más.
Con tu permiso, repito que la inmensa mayoría de las tenistas, de lo que era la parte europea, ¿no? Que era el campo socialista, la inmensa mayoría viven aquí en Estados Unidos y casi todas en California o en el estado de la Florida, más bien para la parte central de la Florida y la parte norte. Y lo mismo pasa con el 90% de los nadadores que están interviniendo en el Campeonato Mundial en Budapest, Hungría. Tú te pones a ver ahí a nadadores, por ejemplo, que son de diferentes países, y cuando vas a ver de dónde son y dónde están, la mayoría estudian en universidades aquí en Estados Unidos porque tienen grandes instalaciones, tienen el desarrollo, tienen la alimentación, lo tienen todo. Y bueno, de ahí vemos esos grandes resultados de nadadores que no sean de Europa de primer mundo, de Japón, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos y Canadá. El resto de los que compiten, por la mayoría de otros países, no, son muchachos que están estudiando y están viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Es así o no es así, Pepe?
Así mismo.
El 90% y me quedo corto. Bueno, Costa Rica dio dos de las grandes nadadoras de nuestro continente americano.
Silvia Paul.
Las hermanas Paul.
Correcto.
¿Y dónde estudiaban las Paul?
Primero nacieron en Nicaragua.
Sí.
Y claro, eran costarricenses.
Sí.
Y estudiaban, una estudió en Estados Unidos.
Sí, una aquí.
Sí, correcto. Silvia. Así que, bueno, esta tarde Diego Schwartzman, el argentino número 12, cayó contra un totalmente desconocido británico, Liam Brody, en 5 sets, incluyendo el último, los dos últimos, 7-6, 6-1. O sea, obviamente, se quedó sin combustible Diego Schwartzman en el cuarto y quinto set para perder contra Liam Brody. Y el griego Stefanos Tsitsipas.
Qué cómico es.
Número 4, a propósito, sí, este muchacho sí se las trae. Derrotó al australiano Jordan Thompson en 3 sets consecutivos. A duras penas tuvo que sudar. Y también, por supuesto, ya les contamos lo que hizo Rafael Nadal. El holandés, con el nombre más bonito de todo el torneo de Wimbledon. Oigan esto. Botik van der Zandschulp. ¿Ok? A que tú no puedes decir eso. A ver. Botik van der Zandschulp.
Claro.
Derrotó en 4 sets. A el finlandés, oye esto, Emil Ruusuvuori en 4 sets.
Que la gente habla de la bicicleta, bueno, en Asia hay muchas bicicletas, ¿no? Sobre todo en China, Vietnam, sobre todo. Pero si tú vas a Holanda, te quedas frío con la cantidad, la cifra de bicicletas que están debajo del edificio, ¿no?
Y ellos pedalean, en el frío, en la nieve y en el viento.
Yo estuve en Ámsterdam y me impresionó, bueno, en esos días que estuve ahí casi llovía todos los días porque fue casi comenzando el invierno y la cantidad, me quedé frío con la cantidad de bicicletas que hay.
Correcto. Y a los holandeses no les importa que esté lloviendo o que haga frío. Ellos se montan en su bicicleta, van para cualquier, se ponen un impermeable y se acabó.
Y dale, dale.
Así es.
No, y al sillín le ponen su su cover, ¿no? Su cobertura para por así si es. Cae nieve, si llueve, cubrirlo.
Oye, mi socio, despierta. Ven ahora con la próxima sección del día.
Arriba, Ponce.
Que es justamente la sección favorita de Miami, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, hay que hablar estadísticas porque todo el mundo en Cuba quiere escuchar cómo les va a los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Estábamos hablando ayer con mucha gente que si habría, Edemio, hay que votar hoy por jugador más valioso de la Liga Americana, sería un empate entre el cubano Jordan Álvarez y el jonronero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge.
Sí.
¿Okay? ¿Por qué? Porque primero porque los dos significan mucho para su equipo y los Astros y los Yankees serían 2-1
sí
en la Liga Americana.
Y estamos viendo a un juez que pudiera hacer su último año con el equipo de los Yankees. Yo creo que le van a dar la extensión. Le daban 200 y pico millones y no lo aceptó.
Imagínate tú.
213.5.
Imagínate, ustedes muchachos, ustedes tumbarían la posibilidad.
Dice José Baloy que se conforma con el punto 5.
Yo también. Ustedes se imaginan tumbar un contrato de esa índole por jugar un deporte de niños, ¿ok? Que es la pelota. Es un deporte de niños, ¿ok? Fue hecho para que los muchachos, claro, ahora se ha convertido en algo multimillonario, uno de los negocios más lucrativos en Estados Unidos. Muy bien, vámonos ahora a las estadísticas. Todo el mundo quiere saber quiénes son los mejores bateadores y pitchers en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo les puedo decir una cosa, en promedio en base, hay un muchacho que la gente no conoce muy bien, Luis Arraez, primera base de los Mellizos de Minnesota, de San Felipe, Venezuela. Edemio, ¿tú has visto lo que está bateando este muchacho? Luis Arraez tiene promedio en base de 420, promedio de bateo de 340, ¿ok? 27 carreras impulsadas, ¿ok? Este muchacho no lo conocía nadie hasta hace poco. No. Ha negociado 23 boletos y solo se ha ponchado 23 veces. No juega todos los días porque comenzó la temporada tarde. 69 partidos, 250 turnos al bate, 85 hits, 9 dobletes, 4 jonrones. Él no es jonronero. Lo que sí es muy paciente en el home plate.
¿Sabes cuántos jonrones tiene por vida, Pepito? 10 en 4 años.
Imagínate tú.
10 jonroncitos. Y 4 de ellos en el 2022.
Es segundo en todo el béisbol de las grandes ligas con un promedio en base de 420. Así que este muchacho se las trae. Recuerden ese nombre, Luis Arraez, porque este año, por primera vez, muchos peloteros que muy poca gente conoce, Edemito, si rinden bien, viene la bonificación, ¿ok?, negociada entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, que podría hasta triplicar o cuadruplicar el salario de algunos novatos y jugadores en su segundo año.
Él lleva ya realmente muchos años con Minnesota, claro, lleva 4 temporadas, pero ha jugado muy poco, ¿no? Pero él firmó como agente libre con el equipo de los Mellizos el 6 de noviembre del año 2013. Estamos hablando ya hace casi, 8 años y pico, pero todavía tiene que hacer muchas cosas. El venezolano no tiene esa gran estatura, ese gran físico, pero se envasa mucho, conecta muchos hits. Y eso es lo más importante, y sobre todo para un hombre pro, para el equipo de los Mellizos.
Correcto.
Yo creo que Minnesota debe tenerlo buen tiempo ahí, está en su cuarto año con los Mellizos. O sea, le faltaría un quinto y un sexto año que iría al arbitraje salarial. Y entonces, para la campaña del 2025 es que iría a la agencia libre, pero antes, si sigue bateando, por ejemplo, el 23 y el 20, parte 24, a lo mejor le dan una extensión de contrato.
En jonrones no hay ningún misterio. Aaron Judge tiene 29, Jordan Álvarez 23, Mike Trout 23, Pete Alonso 22 y también Kyle Schwarber con 22. Buxton de Minnesota con 20 y Anthony Rizzo también con 20. Esos son los únicos que tienen más de 20 en todo el béisbol de las grandes ligas. En carreras impulsadas, yo no sé cómo se las arregla este muchacho Pete Alonso, pero ya tiene 69.
Sí.
Paul Goldschmidt 65, José Ramírez 63 y Aaron Judge, pese a tener el doble de jonrones de José Ramírez, tiene 59 carreras impulsadas. Jordan Álvarez con 56.
Ahora que va a estar, algunos días fuera del equipo de los Astros de Houston, yo creo que le van a tener que dar 3 o 4 días a él y al torpedero, ¿no? Y que descanse, le hace falta descansar porque hay que cuidarlo, porque es un muchacho que recientemente extendió su contrato con el equipo de los Astros de Houston, una figura muy joven, corpulento, con tremendo poder, es un slugger, Jordan Álvarez, el gigante tunero.
Muy bien, en lo que respecta a dobletes, Matt Olson de Atlanta, tiene 31. Rafael Devers de Boston, 26. José Ramírez, Cleveland, 25. Freddie Freeman, 24. No importa dónde pongas a Freddie Freeman, siempre te va a producir con el bate. Paul Goldschmidt, 24. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 24. Y Julieski Gurriel tiene 22 dobletes en lo que va a la campaña.
El número 22 lo conectó precisamente en la jornada de anoche.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora al picheo? Porque, damas y caballeros, hay mucha gente que está impresionando en el béisbol de las grandes ligas y no necesariamente gente que con un nombre así que uno reconoce como que, wow, qué tremendo pitcher, o por lo menos hasta hace un par de años. Sandy Alcántara tiene 1.95. Shane McClanahan de Tampa Bay, ¿quién? Oyeron bien, Shane McClanahan, 1.77. Tony Gonsolin de los Dodgers, 1.58. Justin Verlander, ese sí lo conocemos bien, 2.03. Alec Manoa de los Azulejos de Toronto, que cobra el salario mínimo, 2.09. Martín Pérez, 2.22. Néstor Cortés, 2.51. Carlos Rodón, 2.62.
Sí,
hay tres cubanoamericanos entre los mejores pitchers.
Uría está muy bien con 2.64, está pegadito ahí al cubanito Rodón.
Correcto. En lo que respecta a rescates, Josh Hader de Milwaukee con 24, Taylor Rogers de San Diego con 22, Kenley Jensen tiene 20. De ahí en adelante todo el mundo muy, muy, pero muy detrás.
Hasta la lista que, bueno, con 15 está el cubanito de Nueva Gerona, ahí en la Isla de la Juventud, Raizal Iglesias, quien anoche salvó su número 15 de la temporada. Está número 9, empatado con Daniel Barno, del equipo del Colorado. Ambos tienen 15 partidos salvados, al igual que Gregory Soto, de el Detroit. O sea, tres lanzadores, correcto, tres cerradores con 15 salvados.
¿Quiénes son los pitchers que más pelotazos suenan en el béisbol de las grandes ligas? Charlie Morton ya lleva 10 dead balls este año. Kyle Freeland de Colorado, 9. Zach Gallen, Arizona, 9. Yu Darvish, 8 pelotazos. Dane Dunning de los Texas Rangers, 7. Jordan Montgomery de los Yankees, 7 pelotazos. Y ahora si nos vamos a ponches, todo el mundo quiere saber cuáles son los máximos. Shane McClanahan, Tampa Bay, 123 ponches. Dylan Cease, Medias Blancas, 121. Corbin Burns, de Milwaukee, 119. Garrett Cole, 111. Aaron Nola, 109. Robbie Ray, 105. También Carlos Rodón, 105. Shohei Ohtani, que a este muchacho, sí, no le han hecho una carrera limpia en 22 entradas.
Déjame decirte que Shohei Ohtani cierra esta lista de 100 o más ponches con 101 el pitcher nipón. Ha estado muy bien, señores, desde el punto de vista ofensivo, defensivo.
Esta madrugada ganó.
Sí, esta madrugada ganó. Ha estado bastante bien. Es el jugador más valioso actualmente.
Correcto. Yo te voy a decir una cosa. Shohei Ohtani ganó su séptimo esta madrugada. Raizel Iglesias con el rescate. Y no le han hecho ni una sola carrera limpia en 22 entradas. Cinco entradas completas. No, perdón, 5 2/3, 5 hits, un boleto ponchó a 11, 108 sí, lanzamientos.
Shohei Ohtani, 7-4, 2.68 de efectividad, ha lanzado siendo jugador también, ¿no? Y bateador, 74 entradas de actuación hasta el momento, con, reitero, 101 ponches, repito, este muchacho nipón.
Bueno, me está diciendo aquí Mr. Fuentes Cortés que hemos llegado al final de esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de José Valois, Danilo Fuentes Cortés, Edemio Navas González, Pepe Lacayo, les desea muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier